la política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 364 de Al Derecho y al Revés, que por muchos motivos para nosotros va a ser un programa histórico, así nomás lo anuncio. Así que nadie se puede mover, nos tienen que escuchar del primer minuto al último, por lo menos hasta que terminemos de charlar con nuestra invitada. Después por ahí se puedan retirar.
Me parece una excelente recomendación, la de permanecer.
Tal cual, tal cual. Estamos con, como siempre, con Leo Justi en la operación y le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo Fede Politi, nuestro productor, que está en cama con ñañas, pobre, con una gripe que lo tiene tumbado, pero a pesar de eso ha hecho toda la preproducción del programa. Decíamos que es un programa muy especial para nosotros. Tenemos el placer, el privilegio de tener con nosotros a alguien que ya estuvo hace un par de años, Lea Sajak de Novera. Yo diría una persona a quien admiramos y queremos profundamente, todos los que hacemos Al Derecho y al Revés. Lea es sobreviviente del Holocausto, nada menos, sobreviviente de Auschwitz, sobreviviente de los peores horrores de la historia de la humanidad. Vive en la Argentina desde hace muchísimos años, desde que se vino después de la guerra. Es una de las militantes de la memoria más destacadas, diría yo. Una de las primeras integrantes del Museo del Holocausto de Buenos Aires, miembro de la Red Latinoamericana para la Educación sobre la Shoah, sobre el Holocausto. Y escribió sus memorias en un libro muy, muy fuerte que recomendamos, Historias de mi mochila. Siempre recalca que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Lea, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Hola, Lea. Yo me voy a permitir preguntarle a mi querida y admirada vecina, ¿cómo anda? ¿Cómo anda?
Todavía ando, que no es poco. Como aquella película que dice amanece, que no es poco.
Tal cual, tal cual.
Maravilloso, maravilloso. Sí, y te veo por el barrio ahí caminando, a veces tomando un cafecito con alguna amiga. Envidiable, Lea, envidiable.
Marta, te aviso que en la previa Lea te ponderó muchísimo y entre las cosas que dijo y en la que me parece interesante que la audiencia se entere es que siendo vos una mujer que te reconocen en la calle y delante mío, eso no me lo contó nadie, lo viví yo en un teatro, te piden el autógrafo y te vienen a saludar, es, Lea dijo, y me encanta porque tiene un perfil bajo, ¿no? Y yo comparto eso, dijo Lea. Así que nada, fue muy linda la conversación en la previa, todo el tiempo ponderándote.
Ay, bueno, vamos a seguir tirándonos flores, pero vos no nos tires flores a nosotros. Nosotros te vamos a tirar a vos, que es la que lo tiene bien merecido.
Lea, contanos un poco, porque te hicieron un muy justo homenaje en la legislatura. A la audiencia, ¿le puedo contar cuántos años tenés? ¿Me dejás?
Por favor, es necesario que cuentes.
Bueno, Lea va a cumplir en unos meses 98. Y estuviste en la legislatura y contanos un poco el sentido del homenaje este tan lindo que te hicieron.
Sí, realmente yo no lo esperaba y es la primera vez de que un diputado de la legislatura vino al museo para ofrecer, y si yo quiero aceptar, de que me quieren hacer un homenaje. Yo me quedé boquiabierta y dijo, ay, ¿yo qué hice?
Lea, vos habrás dicho, ¿un homenaje más? ¿Cuántos homenajes y bien merecidos te han hecho en la vida?
No, yo dije, ¿a mí? ¿Yo qué hice? ¿Yo por qué? Bueno, está bien, lo acepté, por supuesto, pero todo el tiempo me sentí un poco, no sé, me daba cosa, como decían mis chicos cuando eran chiquitos, me da cosa. Yo no me considero ninguna heroína ni nada por estilo, simplemente porque desde que llegué, y yo más de una vez me pregunté por qué yo sobreviví, por qué cuando todos los míos frente, yo era todavía una criatura y yo vi cómo los aniquilaron a todos y de qué manera. Pero cuando llegué acá me di cuenta para qué sobreviví, ya que sobreviví. Y empecé a batallar precisamente para que no se pierda la memoria de todo esto, no por mí, no quiero que me tengan lástima, es lo que menos quiero, que me tengan lástima, lo mío ya fue, nadie los va a revivir de vuelta, por el futuro de todos vosotros, nosotros, de nuestros hijos, nietos, bisnietos, por el futuro de la gente que va a tener seguir viviendo y soportando lo que estamos viviendo. Cada uno tiene que tomar conciencia de lo que pasó y mejorar. Para mejorar hay que luchar en contra de cualquier clase de discriminación. Y esto yo lo empleo constantemente y esto me ayudó, esto me iba agregando vida a los años y llegó a esta edad. Llegué a esta edad todavía pudiendo hacer lo poquito que puedo.
Que es muchísimo, que es justamente tratar de preservar la memoria. Y lo haces continuamente, Lea, en cada una de tus presentaciones, en cada oportunidad que tenés de vincularte con otro. Vos, alguien que perdiste, creo que lo he leído, 80 familiares, ¿no? Entre ellos tus padres, tus hermanos.
Primos, abuelos, tíos, abuelos, y cualquier cantidad que yo no llegué todavía a conocer todo el árbol genealógico. Familias que vivieron muchos siglos allá, que vivieron, trabajaron y murieron allá. De manera que lo que yo quiero, lo que la gente se dé cuenta, que no debe olvidar lo que pasó y sacar conclusiones. Y siempre luchar por un régimen libre. Yo, si me preguntan de qué partido soy, no soy de ningún partido. Soy del partido que a mí la palabra más linda para mí es libertad. Uh-huh. Siempre darse vuelta a todo lo que es lo que son partidos extremistas, tanto de izquierda como de derecha. Solamente en el régimen democrático se puede luchar y por la libertad. Que la gente en el futuro luche en contra de la discriminación y mejore un poco, y también que luchen para conservar esa Pachamama, la pobre, que la hicieron sufrir tanto, y hay tantos cambios también climáticos. Eso también es un tema.
Mira qué mensaje, Ale.
Como la audiencia puede comprobar, está siempre absolutamente actualizada.
Exacto.
No todos, Lea, no todos hablan del cambio climático. Gracias por traer el tema.
Mercedes, dale.
Sí, que conversando, porque yo querría contarle todo a la audiencia, entre las cosas que me gustaría que Lea nos cuente es qué hace en la semana, le pregunté. Entonces me dice, miércoles lo tengo ocupado todo el día, y me nombró a la profesora de literatura, Graciela Komerowski, pero quiero que ella nos lo cuente y a la audiencia, cómo es una semana común y silvestre de Lea y qué pasa cuando se acuesta la noche, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que hace y cuánto tiempo le dedica?
Perdón, yo quiero agregar algo. Como somos vecinas, paso por la puerta de su edificio, a veces está el portero, que es una persona muy amable, y siempre le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo anda Lea? Y me dice, ¡ay, señora! ¡No para!
A ver, Lea, contanos tu semana, uno de los días de la semana.
Yo trato de sacar de lo poco que me queda, porque cada vez tengo más limitaciones. No puedo caminar por la columna que la tengo destruida. No veo para escuchar, tengo audífonos, lo que se puede mejorar un poco se mejora, sobre todo la vista. Justo a mí, que soy una lectora, no, ya no soy una lectora, soy directamente una adicta. Yo sin eso no puedo vivir. Entonces todavía puedo leer, pero tengo maculopatía y retinopatía diabética. No la tengo, pero también es una enfermedad que no tiene curación. Entonces el libro electrónico, con los 20% de mi 21 ojo que todavía me queda, trato de leer. Leo mis novelas históricas porque yo creo que tuve el sueño estando todavía en el vientre de mi madre. Algún día quería ser profesora de historia. El destino no quiso. Cuando terminé primario estalló la Segunda Guerra Mundial y bueno, a mí me hizo añicos todos los sueños, me dejó sola en el mundo. Pero todo esto les cuento no para que me tengan lástima, sino simplemente para el futuro, para la gente se dé cuenta lo que significa tener memoria. Ya, en ese momento mi semana es que todos los miércoles es el día para mí de fiesta, porque por la mañana de la organización SEDACA, que es una organización de ayuda, tiene una filial de ayuda a los sobrevivientes de la Shoah, donde entre otros talleres hay un montón de talleres para gente, para que se ocupe de gimnasia, de hasta de computación últimamente hay para jóvenes que sobrevivieron, por supuesto no en campo como sobreviví yo, allá chicos no podían entrar, pero hay sobrevivientes también que han podido salvar la vida porque estuvieron en algún agujero, o si hay salvados por gente cristiana, porque hubo salvadores a pesar de que expusieron su vida, y yo esto lo subrayo constantemente, que es milagroso. Entonces todo ese el día ese yo ocupo mi lugar en el taller de literatura, cuya profesora Graciela Komerowski, que es una genia total, y nuestras clases son ya de mi camada, de los que tuvimos contacto directo con los esbirros nazis, ya no queda nadie. Con el número tatuado en mi antebrazo izquierdo, quedo yo sola en toda la mesa donde se va renovando el público que se salvaron de alguna u otra manera, escondidos en los bosques o si no, huyendo a algunos países con documentos falsos y pudieron sobrevivir, algunos en algunos agujeros, en algunas guardillas donde los salvaron. Ellos ahora se va cambiando el público, pero yo todavía conservo mi lugar y soy ahora la que más años tiene. El resto, las jovencitas, las que eran bebés, yo las llamo mis bebés, cuando estalló la guerra ellas recién nacían, y hay unas cuantas que ahora dan van a dar muchas charlas y muchos testimonios en muchos lugares y no van a dejar desaparecer la antorcha de la memoria. Luego de allí nos llevan, cuando terminamos la clase del taller, a veces Graciela nos lee un pedazo de algún libro, o si no algún cuento de algún escritor, se habla sobre este escritor, y luego da el tema para escribir para la próxima vez. Como yo no escribo, bueno, intervengo oralmente, pero yo de ahí no me muevo, ellos saben que no me voy a mover hasta el último momento. Y también nos llevan después a un lugar donde hay otro taller que es, bueno, ya más esparcimiento, porque se llama Café Europa. Ahí viene siempre algún cantante o una cantante, o nos sirven bocaditos, la verdad. Uno se encuentra con gente que toda la semana uno no se puede ver para trasladarnos, la mayoría ya no deambula, etcétera, etcétera. Por lo menos allá nos encontramos y cambiamos un poco el ritmo de toda la semana.
Hermoso.
Así que luego, sobre todo a la noche, yo si no leo no duermo. Yo puedo pasar una noche sin dormir si no he leído antes, porque yo ya soy una adicta a eso. Ya esto no se puede cambiar.
¿Y qué lees, Lea? ¿Qué lees?
¿Qué estás leyendo estos días?
Historia, señoras y señores, historia. Si yo llegaría a ser la profesora, yo sería muy severa, pero no para bajarte un punto, porque no te acordás que tal persona nació en este año y no un año después. No, yo les ayudaría a amar esta materia, a amar, a darse cuenta lo que es historia. Eso sería, bueno, el destino no quiso, pero ahora yo sé mucha historia y leo historia. Entonces, a la noche antes de dormir, ya armamos, mi ayudante ya sabe cómo organizamos, ponemos almohadones acá, almohadones allá, una chiquita, una grande, me acomodo bien con una mesita especial, y mi libro electrónico agrando hasta el máximo la letra, y me ayudo con una lupa que agranda 5 veces más, y así sigo leyendo. Y en ese momento estoy leyendo, volví ya, en una época leí mucho sobre esto, cuando el hombre sale de las cavernas, los primeros, en ese momento estoy con, ella se llama Jane Awell, y tiene, creo que son 5 o 6 libros que son... trata sobre la misma pareja, un poquito de romance tiene que haber, porque hay mucha gente que no les gusta. A mí me encanta, porque gracias a eso uno quiere saber qué pasó más y qué después pasó más. Y estoy todavía en la época cuando el ser humano, ellos todavía no conocen hierro y toman los vasos de ellos, son del mamut, de los igual como de los elefantes,
los huesos, claro. del marfil.
Huesos de mamut son los vasos donde toman, y para cocinar, cómo descubren para hacer el fuego, y luego los clanes se juntan de a poquito y algunos coinciden y se juntan uno con el otro, y hay clanes, algunos que son más desarrollados y no comulgan con los otros, hay también enemigos, pero así de a poquito como se forman los futuros países, digamos. Esto es muy interesante, y también la moral de ellos cómo empiezan primero sin hablar, como con solamente con mímica se entienden, y luego cómo surgen cómo surgen las primeras palabras, y hablaban muy distinto, por eso hay tantos idiomas en el mundo.
Qué maravilla.
Y no conocen el hierro, es sumamente interesante. Y así leo 2 horas y después duermo 5 horas.
2 horas, lee 2 horas.
Qué hermoso.
Impresionante. Está bien. Yo te entiendo, Lea, yo te entiendo absolutamente, y me parece fantástico y te tomo de ejemplo también. Te voy a aprovecho para recomendarte un libro que está, creo que está como libro electrónico. Se llama, sí. Después te mando un mensajito y te doy más detalles, pero se llama El infinito en un junco. Es de una autora joven española, Irene Vallejo, que es la historia del libro, ya que, me, que mencionaste vos, los vasos que eran de marfil, del los cuernos del mamut, etcétera. En este caso, las primeras escrituras se hacen en un junco, ¿no? Pero de ahí al infinito. Te voy a mandar los datos y de paso reitero a la audiencia. El infinito en un junco. Irene Vallejo, la historia del libro, que es un poco, gran parte, la historia de la humanidad, ¿no?
Y aprendan el mensaje
Alejandro,
de...
Alejandro, sí. Todavía no terminó la semana, porque los viernes Lea tiene... online talleres de arte.
Okay. Wow.
No sé si les queda claro el tema. Leer dos horas por día, ir a los talleres de literatura los días miércoles y los viernes online.
Los viernes tenemos una hora por la mañana por Zoom. Vienen unas personas idóneas en música, en pintura, en un montón de cosas, historia de gente importante. Una vez por mes, un viernes, tenemos una clase con un psicólogo que se radicó últimamente, es muchacho argentino, pero es un gran psicólogo que vive en Israel y se hace un triángulo para poder escucharlo a él y conversamos con él sobre psicología positiva. Cómo seguir adelante cuando uno tiene sus bajones, muy interesante. Y bueno, de lo poquito que me queda, trato de rescatar todo esto.
Bueno, si eso es poquito, Lea, o en realidad debiera decir Lisa, ¿no? Porque tu nombre original era Lisa.
Yo en los documentos soy Lisa, pero... Mi papá, la mamá de él se llamaba Lea, y según la ley, en aquella época, la ley religiosa, siempre a una hija donde nacía se le daba el nombre de un abuelo, de una abuela, que valía la pena, que era inteligente, qué sé yo. Entonces, directamente me llamaban Lea.
Bueno, Lea, y los nietos... Contanos algo, nietos, bisnietos.
Justamente, yo quería hacer una pregunta.
También les dedicás tiempo a ellos.
En ese sentido, ¿no? Porque vos viniste de Europa después de todo ese horror y te radicaste en la Argentina y hiciste una hermosa familia. Tu hijo Héctor, por ejemplo, dice que él tuvo una infancia muy linda, rodeado de amor familiar. Es decir, como que no le trasladaste nada de todo aquello, sino todo lo contrario. Y hoy con nietos, con bisnietos, ¿y cómo se logra algo tan hermoso después de haber sufrido tanto?
Sí, bueno, porque yo, no sé, empecé a valorar más todavía al no tener a nadie, al no tener nada. Yo me dije, ¿para qué sobreviví? ¿Por qué sobreviví? Y bueno, y acá yo decidí que no me voy a casar, que no, nada, pero llegó un momento mientras uno es joven y me di cuenta de repente de la soledad, que quedé sin nada, sin nadie. Y bueno, y había varios candidatos que me arrastraban la cara. Yo le dije que después fue mi marido, le dije, ¿para qué necesitas? Porque acá me salvaron la pierna, me la dejaron medio mutilada también, un regalo de Auschwitz. ¿Para qué necesitas una arenga si hay tantas chicas con dos piernas normales? Y él me dijo, porque a mí me gustan las rengas.
¡Qué divino!
Yo me aguanté hasta que decidí que yo quiero tener algo propio. Y bueno, ellos siempre escucharon lo que yo viví, pero siempre traté de sacar con optimismo las cosas. Traté de no que no se acobardaran, traté de que no se... En fin, y sobre todo me tocaron los dos muchachos que con un temperamento que aunque yo quisiera acobardarlos, no se dejarían. tienen un carácter, Héctor encima es calentón cuando no le gusta mucho. Sí. Y él tuvo dos nenas, que yo siempre soñé con tener una nena y no la tuve. Tuve dos nietas, tengo dos nietas maravillosas. Y Héctor ahora es abuelo de Dante, que tiene 5 años, y Juanita, que tiene 3 meses y es una Juana que va a ser seguro una Juana zurdú y una Juana Juana de arco, algo va a ser, porque es una negra con 2 ojos azules impresionantes. Así que bueno, son mi alegría, son todo para mí, y así pude levantar un poco cabeza y darme cuenta lo que es tener la familia, y poder volver a reinsertarme en la vida me ayudó precisamente el trabajo que estuve haciendo desde el primer momento, que no fue muy fácil. No tenía ni siquiera casa propia cuando nos casamos, nada, pero muchas ganas, sobre todo cuando uno es joven, de pensar que el mundo va a ser mejor. Y bueno, y no hay que perder la esperanza a pesar de todo lo que está pasando ahora, que no son muchos, pero hay gente muy valiosa, y yo espero que no se permita que esto vuelva a suceder, y que se den cuenta que lo más importante es la lucha por la libertad, sin nombres, sin etiquetas, y dar la mano en momentos difíciles es muy importante. Y yo lo sentí, yo en momentos muy difíciles en Auschwitz recibí la mano y aprendí mucho allá de gente, tuve la suerte de dar con ellos, que me dio una mano en situaciones límite.
Para la audiencia, Lea, vos dijiste gente que te ayudó, especialmente una médica rusa. ¿Podés unos minutos contar la historia?
Sí, exactamente, porque a mí muy rápidamente, los primeros meses en Auschwitz, cuando llegué, nos mandaban a llevar. Ellos constantemente allí donde se instaló el campo de exterminio, empezaron a dinamitar más chacras, sacaban a la gente porque allí les convenía, porque pasaban muchos trenes por allí. Entonces a nosotras, a las mujeres recién llegadas, a los hombres los llevaron aparte al campo de hombres, cargar los escombros. Y había lodo y había que caminar despacio, porque si uno se caía ya no se levantaba. Y así me tocó un día salíamos con una amiga que era mi compañera, dormíamos juntas en ese camastro, y ella se resbaló y se cayó y ya no la dejaron levantarse, y yo de vuelta la llevé sobre mi hombro, la cabeza de ella y otra compañera las piernas. Y el brazo de ella me golpeaba todos los días, cada paso que daba, y me sigue golpeando hasta el día de hoy. Y yo ya sentía mi pierna que me dolía cada vez más, la rodilla. Entonces un día yo sabía que de este hospital, llamémoslo hospital, en realidad esto era una cámara para la cámara de gas, pero no tuve otro remedio, fui allá, y cuando entré para que me den algo, aunque sea para que no me duela tanto, me encontré con una hermosa mujer alta y que hablaba en ruso con alguien. Cuando yo escuché esto, corrí, porque yo ruso sabía la perfección, porque antes de mandarnos al gueto, cuando se produjo el pacto entre Rusia y entre la, en aquel entonces, Unión Soviética y Alemania, se dividieron Polonia en 2, entre Alemania y Rusia, y nosotros quedamos bajo el régimen soviético. Entonces a mí los 2 años me tocaron estudiar en la escuela rusa. Esto me dio, primeramente, que aprendí el idioma a la perfección, y me hizo crecer un poco más. Así que yo sabía el idioma a la perfección, corrí hacia ella llorando y la abracé, y llorando le conté quién soy. Y parece que ella directamente fue un amor a primera vista entre nosotras. Ella después tranquilamente me miró, radiografía, sin nada, se dio cuenta de lo que me pasa y me dijo: yo no te voy a poder curar, pero sí te voy a ayudar de alguna manera a salvarse de las selecciones, porque había selección, todos los días seleccionaban si había alguna alguien con una pierna hinchada o algún porúnculo directamente a la izquierda toda la cámara de gas. Esta médica rusa en realidad, ella no pertenecía a Auschwitz, pero resulta que ella era una militar y se escapó del campo de prisioneros. Y al escaparse la recapturaron, la torturaron y le mandaron a Auschwitz para morir. Pero este aquí que ella sobrevivió y por su condición de médica empezó a trabajar allá, la mandaron allá para que ayude un poco. Lo que pasaba allá es muy, muy terrible de contar. Y ella me adjudicó una cama y ella también corría peligro para que no la descubrieran. Y cada vez con una venda me vendía la pierna, y cuando se enteraba que va a haber una selección me mandaba al campo de trabajo. Al día siguiente yo volvía y ella me daba la cama. Y así fue que gracias a ella muchos meses yo pude salvarme y el tiempo pasar el tiempo para poder de alguna manera poder contárselos hoy a ustedes.
Tremenda, gracias, Lea. Tremenda historia. Gracias, Lea. Realmente muchísimas gracias. Es un mensaje que trataremos de repetir cada vez que podamos, no solo por este medio, sino personalmente. Les debemos a todos las víctimas y sobre todo nos debemos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, como bien decís, pelear todos para que nunca jamás pueda haber un horror semejante en el mundo.
Bueno, Lea, y nos encontramos en estos días en el cafecito de la esquina, así seguimos charlando, dale.
¿Cómo no?
Bueno, nos despedimos, Lea.
Y nos vamos, Lea, te vamos a despedir siempre, hacemos una breve pausa musical. Y bueno, vamos a poner un tema que realmente parece escrito para vos. Se llama Honrar la vida.
Me gusta, es la canción que más me gusta. Gracias.
Un abrazo grande. Chao. Muchas gracias. Chao, a vos. Lea.
Bueno, gracias.
No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
Derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Mándale a ella que ya...
Estamos de vuelta. Estamos de vuelta profundamente... Yo diría felices y conmovidos, Marta, las dos cosas, ¿no?
No sé si puedo hablar, ¿eh? No sé si puedo hablar porque, todo el llanto que estuve aguantando mientras la escuchaba, siento que puede aparecer ahora en cualquier momento. Qué impresionante, qué ejemplo de vida, y bueno, como decíamos recién, qué discurso, llamémosle, qué forma de hablar articulada que tiene, no se olvida de nada, las preguntas las contesta tal cual, no se va por el por los márgenes. No, impresionante, impresionante.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, a ver cómo podemos hacer para cambiar de tema. Y por ahí para cambiar, nada mejor que escuchar a nuestro amigo Carlos March, que nos manda una columna sobre un tema de mucha actualidad, verdaderamente.
Sí, claro.
Lo escuchamos a Charlie.
Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí de nuevo con esta columna acompañando al programa. Y tuvimos la más pésima noticia en materia de participación ciudadana del recorte de los alcances de la ley que regula el acceso a la información pública a través de un decreto presidencial que no solamente restringe el acceso, sino que además otorga a los funcionarios públicos absoluta potestad para definir cuál es la información de carácter público y cuál no. Esto tiene dos impactos concretos: uno, que le impide al ciudadano controlar la gestión de gobierno, y el otro, que es tan importante como ese, es que le impide también peticionar a las autoridades, proponer a las autoridades iniciativas en función de información validada por el propio Estado, porque el Estado la niega. Entonces, es un doble impacto negativo que se suma a el recorte de la capacidad de participación ciudadana. La ley de acceso a la información pública en el mundo es una herramienta básica de la democracia participativa, junto a otras herramientas, algunas que son implementadas del Estado, como la audiencia pública, la banca popular, la consulta popular o la iniciativa popular, el presupuesto participativo, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos, la recuperación y reutilización de bienes del crimen organizado para uso social, el recurso de amparo. Todas estas herramientas están implementadas desde el Estado. Pero también hay un montón de herramientas de participación ciudadana que se crean desde las organizaciones sociales. Por ejemplo, Change.org, una plataforma para justamente peticionar a las autoridades de manera virtual. Los fideicomisos vecinales, que por ejemplo en la localidad de Moreno llevaron gas natural a los vecinos. Los observatorios, como el de la deuda social, que hace más de 10 años que mide la pobreza en Argentina. Los pactos de integridad de transparencia internacional, que llevan transparencia a las licitaciones públicas, grandes bolsones de corrupción. Las vedurías cívicas, sobre todo en actos electorales. Entonces, hay toda una arquitectura cívica que amplifica el espacio cívico de participación ciudadana y que genera las condiciones para participar más allá del voto, lo que se conoce como democracia participativa, controlar la gestión e incidir en las políticas públicas. Porque casta no es solamente un conjunto de políticos apropiándose del Estado. Casta también tiene que ver con restringir la participación ciudadana. Por lo tanto, habría que rever bien este concepto de casta y cuánta voluntad hay de combatirla. Bueno, nos escuchamos en la próxima. Un abrazo grande.
Gracias, Charlie. Realmente muy interesante.
Excelente, excelente.
Muy acorde, ¿no? Muy acorde, sí, porque el tema lo tratamos la semana pasada. Vos participaste a través de tus comentarios escritos, pero es un tema muy delicado.
Pero claro, además quiero destacar que Charlie, con excelente criterio, cosa que no han hecho otros que han hablado, sí, de la importancia del acceso a la información, etcétera, lo vincula con la libertad de expresión. Uh-huh. Están absolutamente ligadas estas dos cosas, el acceso a la información y la libertad de expresión, que permiten lo que él llama fantásticamente esta arquitectura cívica, ¿no? Y bueno, menciona la cantidad de cosas que son o de leyes que incluso están o instituciones que están contempladas en la última reforma constitucional, que tienen que ver con la consulta popular, con el referéndum, con el presupuesto participativo, con las audiencias públicas, etcétera, ¿no? Y difícilmente se pueda ejercer alguno de estos derechos si no hay posibilidades de que la ciudadanía esté informada.
Bueno, vos en la previa mencionabas, hay un artículo que le recomendamos a la audiencia, no nos vamos a extender con el tema, pero Hugo Alconada Mon denuncia en La Nación hoy la presencia en la Argentina a escondidas, ocultos, de funcionarios del gobierno húngaro. El gobierno húngaro, encabezado por Víctor Orbán, íntimo de Putin, también bastante amigo del presidente Milei, que vinieron ahí a escondidas de Estados Unidos, de una cumbre con Trump, vinieron acá como para dar instrucciones o bajar línea o lo que sea, y eso pide información y no se la dan. Hugo en su artículo creo que menciona, yo he pedido, cada 100 pedidos que hago me contestan 5.
Exacto, y han venido con un jet privado,
claro,
muy poderoso,
¿no?
Etcétera. Han tenido supuestamente algunas reuniones acá con funcionarios, etcétera, con el presidente, obviamente.
¿Y cómo podemos saber de eso?
Recomendamos
si no es
esta nota de Hugo Alconada Mom, que lo hemos tenido hace poco en el programa. La nota se llama De Hungría con Amor.
Qué sarcasmo, ¿no?
Y fue publicada por La Nación.
Bueno, yo quería mencionar solamente de esta semana. Mira, no es de esta semana, pero siguió toda esta semana. Tema Abdala. Los asesores de Abdala, sigue sin haber ninguna explicación, sigue siendo el presidente provisional del Senado, sigue gastando 25 millones de pesos tuyos, míos, de Mercedes, de Leo, de Fede, de todos nosotros, para hacer pagar la campaña electoral suya en San Luis. Capitanich, designado con un sueldo de 15 millones de pesos en el Banco Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver Capitanich con el Banco,
Provincia de Buenos Aires?
Todos sabemos de quién hablamos, ex jefe de gabinete, ex gobernador de Córdoba, intendente de Resistencia, etcétera, etcétera. 15 millones de pesos. El interventor de yacimientos carboníferos Río Turbio, echado por sospechas graves de corrupción en una operación comercial. Bueno, el abuso delictivo del Estado es constante. ¿Cómo nos podemos enterar de todas estas cosas si no es accediendo a la información pública, ¿no?
Tal cual.
Quiero interrumpir la línea y seguramente pasaremos a...
Dale, cambia de tema.
No, porque yo me quedé con el tema anterior, que no nos da el tiempo nunca para nada.
No, tal cual.
Pero lo que yo quería comentar es que la Graciela Komorowski, que no sé si Lea la nombró al aire, pero cuando habló conmigo me comentó, dijo que
sí,
era una genia y demás. Yo creo que tendríamos que invitarla porque ella es profesora de literatura de la UBA y es especialista en literatura e identidad y tiene escrito material sobre la experiencia que ella ha realizado, esta que cuenta Lea, de ir acompañando a las personas para que la memoria quede registrada y hecho por ellos en un taller literario. Creo que es una experiencia para que la audiencia también la conozca, vale la pena que la conozca, ¿no?
Yo creo recordar que la hemos tenido de invitada.
Sí, pero hace por lo menos tres años.
Podemos volver a invitarla, pero la hemos tenido, sí, y coincido absolutamente con todo lo que vos decís respecto de Graciela Komorowski, la conozco, la respeto, la admiro, y ella justamente en la Fundación SEDACA, tal como Lea lo dijo, ayuda en estos talleres para que cada uno pueda escribir su historia y han publicado un libro fantástico.
Un libro donde hay un cuento de Lea.
Ese libro, tal cual.
Pero me parece buena idea porque estos temas se pierden.
Sí, la vamos a invitar nuevamente.
Me parece buena idea invitarla nuevamente. Yo, como decía Mercedes, quería cambiar de tema. Primero queríamos hacer una breve efemérides hoy. Es una fecha muy particular porque en el año 1976, hace 48 años, fue la noche de los lápices. Y la desgracia es que posiblemente si hoy le preguntamos a 100 personas por la calle, no sé cuántas se acordarán qué fue la noche de los lápices, fue un horror en la época de la dictadura militar, donde jóvenes que protestaban por el medio boleto estudiantil, muchos de ellos fueron golpeados, muchos de ellos fueron secuestrados, 6 de ellos fueron asesinados.
Sí.
Y quedó esa noche, justamente por eso de los lápices, en el recuerdo, y es uno de esos horrores de los cuales también perdemos la memoria, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Por eso queríamos hacer una mención.
Buena, buena idea traerlo, y bueno, y después a eso le siguió la noche los bastones largos, ¿no?
En realidad, no, eso fue un poco...
Antes.
Claro, fue antes, sí, sí, bueno, fue. La de los bastones largos...
Hay que recordar...
Fue el 66. Fue, sí, fue el 20... en el momento del golpe militar del 66. La noche de los bastones largos que provocó después, al poco tiempo... la aniquilación de toda una camada de grandes camada profesores, de, intelectuales, sí, investigadores, sí, sí, de la Universidad de Buenos Aires.
Universitarios. ¿No?
A pesar cual. De lo cual, a pesar de lo cual, seguimos produciendo y seguimos generando. Bueno, le podemos anticipar a la audiencia, vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar del estado de la ciencia.
Oh, sí. ¿Eh?
En el programa de la semana que viene con un gran especialista en la materia. Vamos a dejar la incógnita abierta por ahora. Un tema que habíamos anunciado para tratar, esta semana fue muy muy dinámica la actividad del Congreso de la Nación, cosa que no suele ocurrir. Por un lado, no pudo rechazar el veto del presidente al aumento jubilatorio y a las modificaciones del régimen jubilatorio, por poco margen, pero no lo pudo la Cámara de Diputados. El presidente habla de 87 héroes que impidieron ese rechazo del veto. Entre esos héroes, entre comillas, lo cito a Sergio Sinaí, su artículo de perfil del fin de semana, estamos con un gobierno que simplemente cambia una casta preexistente por una casta propia, dice, voceros serviles, bueno, diputados como los radicales y otros que ofrecen votos al mejor postor, ¿no? En fin, nada nuevo en la Argentina, pero para que tengamos conciencia de que las cosas se repiten,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Esa fue una de las cosas que pasaron en el Congreso. Otra es que, en cambio, sí pudo rechazar el Senado, ya lo había rechazado diputados, y con eso quedó rechazado el DNU, que adjudicaba 100 mil millones de pesos, sí, de la plata que no hay, a la CIDE.
Sí, sí.
Es el primer DNU, esto habla muy mal, Marta, de la democracia, yo quiero escucharte a vos, porque es el primer DNU rechazado desde la reforma de 1994. Eso quiere decir que en este país un presidente ha dictado leyes con más facilidad del Congreso, porque el presidente dicta una ley y para rechazarlo tiene que haber mayoría de las dos cámaras.
Bueno, este es un país
presidencialista. En cambio, para aprobarla tiene que haber...
presidencialista, ya lo hemos dicho tantísimas veces, y al margen de la ley, como escribió tan inteligentemente Carlos Nino, ¿no? Hola, bueno, Nino. Pero pasó otra cosa en el Congreso anoche. ¿Qué podemos decir de eso?
¿Del discurso del presidente?
Y lo que pasó anoche en el Congreso, sí.
Bueno, qué sé yo, tengo sentimientos muy contrapuestos, ¿no? Yo creo que si el presidente hubiera mandado un mensaje, o hubiera dado un mensaje por cadena nacional, diciendo cuáles eran sus fundamentos para enviar la ley más importante del año, que es la ley de presupuesto, hubiera estado bien. Creo que este circo de ir al Congreso a presentarla es una puesta en escena más.
Exacto, exacto. A eso quería ir. Además, con esta actitud de monarca, ¿no? Uh-huh. Yo creo que le faltaba la capa, porque tenía el bastón, tenía el... Sí. Y por otra parte, en un acto para presentar el presupuesto, que es de una importancia institucional fundamental, pero para que estén quienes tienen que estar en el Congreso, había familiares, amigos, novios, parejas, etcétera. Y yo quiero destacar este tipo de cositas porque las otras están en todos los medios. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, si ustedes lo vieron, no se enfocó nunca a los diputados de la oposición.
No. Obviamente estaba absolutamente planificado.
Claro, porque, claro. Bueno,
porque
pero
estaba vacío también, ¿no?
Estaba vacío, pero claro, los pocos que habían ido, por lo menos ameritaba que se les diera las gracias por estar ahí cumpliendo.
Pero, Marta, son ratas. ¿Para qué vas a enfocar a las ratas? Lo que tenés que hacer es desratizar. Hay justos y hay ratas, eso dijo el presidente anoche.
Sí. Bueno, pero había mucha banca vacía, como decíamos. Hoy los medios confirman que tuvo poco rating ese acto, ¿no? Y además fue un discurso conceptual, podés coincidir o no, conceptual, y faltaban los números del presupuesto. Uh-huh. El presupuesto fue presentado inmediatamente después y ahora ingresará a las comisiones, se discutirán los números, pero eso debió hacerse en la presentación formal que habitualmente hace el ministro de Economía en las comisiones correspondientes, y a su vez esto permite cuestionamientos, preguntas, etcétera, que ayer era imposible hacer.
¿Mercedes?
Bueno, a ver, si uno plantea lo que sería institucionalmente apropiado, uno pondría una nota baja a toda esta iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, si uno piensa, por ejemplo, lo que planteaba Marta de los símbolos del poder, ¿no? Es decir, de darle valor a esos símbolos. Y si uno analiza luego lo que pasó en el recinto, que es una cosa medio de River y Boca, de insultos, de patoterismo, las dos lados, genera como una gran confusión. Estamos tratando de reeditar y poner en valor los símbolos y los contenidos de la democracia y darle un espacio al Congreso como un lugar donde se generan los procesos de análisis de las leyes y se dictan esas leyes, o estamos generando un nuevo espacio para la contienda más burda política que se ha visto en tiempo. Bueno, ¿no? Es decir, uno se lo pregunta, yo me lo preguntaba en el momento que lo miraba, yo como decía Marta, ¿no?
La respuesta por ahí es sencilla, ¿no? Porque en realidad lo que viene pasando, sobre todo en estos últimos días, es que además el presidente por un lado y la principal dirigente, por muy desprestigiada y por muy mala imagen que tenga hoy, de la oposición, que es Cristina Kirchner, han encontrado otra vez el deporte favorito de la dirigencia política argentina, que es tener un enemigo y pelearse contra el enemigo. De la misma manera en que Macri se peleaba con Cristina, Cristina con Macri, bueno, ahora es Milei con Cristina. Y se buscan y se necesitan y se pelean. Y bueno, así es muy difícil construir. Yo no conozco ningún país en el mundo al que le haya ido bien construyendo polarizaciones, descalificaciones, insultos y contrastes entre ratas y héroes.
Sí, además despreciando de una manera que a veces resulta increíble, despreciando el Estado, la institución uh-huh. del Estado. Una cosa es que el Estado no funcione bien, que no sea eficiente, que haya que mejorarlo, pero no tiene que desaparecer el Estado.
¿En qué lugar del mundo funciona sin Estado?
Exactamente.
¿No? Hubo una frase ayer del presidente sobre la gestión.
Tiene que ser un Estado abierto, ¿no?
Claro,
con colaboración, claro, con participación, con transparencia,
con rendición,
etcétera,
de cuentas.
Exactamente. Hubo muchas menciones a la gestión. Él dijo, bueno, gestionar es echar 31.000 ñoquis, gestionar es aprobar la boleta única de papel, eliminar intermediarios, eliminar piquetes, etcétera. Pero
eso no es gestionar, esas pueden ser buenas
no
medidas.
Es gestionar,
eventualmente.
Exactamente. Por ejemplo, aprobar la boleta única de papel. Está bien. Ahora, ¿cómo se va a implementar? ¿Cómo va a llegar el día de la elección con este tema resuelto, conocido por cada uno que vaya a emitir su voto? Bueno, todas estas cosas que sí implican gestión, ¿no?
Sí, yo creo que hablamos de déficit cero. Está muy claro a esta altura que el equilibrio fiscal, la gran mayoría de la sociedad ha entendido que vos no podés gastar más de lo que tenés. Eso,
exacto,
es un concepto,
sí,
elemental y está bien.
Es obvio, decían algunos analistas, obvio.
Es obvio, pero en la Argentina, claro, nadie le daba mucha importancia. No era preferible ir y darle vuelta a la maquinita. Está bien. Ahora, Después de eso tengo que ver en qué gasto lo que tengo, ¿no?
Exactamente.
Porque si lo que equilibro en base a cortarle a los jubilados lo poco que tienen, o han de financiar las universidades, con lo cual sin ciencia, sin tecnología, sin investigación no hay futuro, y bueno, es una discusión que hay que dar legítimamente. Sí. Y el que quiera dar esa discusión no es una rata, es alguien que piensa distinto y que tiene totalmente derecho a que lo escuchen, ¿no? Pero bueno, ahí sí, andamos también ahí, con el tema del presupuesto universitario. Otra ley ya sancionada por el Congreso que el presidente anunció que iba a vetar. Y yo quiero recordar que hace poco tiempo hubo más de 1 millón de personas en Buenos Aires solo y varios millones en el país reclamando, ¿no? Veremos qué pasa. Sí, dale, Mercedes, que nos estamos
yendo. No, que hay un comentario de Marcelo sobre el DNU que me parece interesante para el próximo encuentro el lunes que viene.
Ah, bueno, léelo.
Dice, DNU, el sistema para rechazar un DNU es un invento de Cristina cuando Néstor gobernaba y hacer imposible su rechazo. En varios casos, dice Marcelo de Jesús, planteé la inconstitucionalidad de esta ley que no se... Bueno, entonces creo que vale la pena que el lunes que viene nos comente Marcelo.
Sí, ¿no? Tratemos el tema, tal cual, me parece muy bien. Ahora
Mandamos saludos y le decimos que ya tiene tema para... la próxima columna.
Bueno, le mandamos otra vez un abrazo a Fede Politi, pronta recuperación.
Que se mejore, claro.
Y nos vamos hasta la semana que viene. Como dijimos, fue un programa histórico en su primera mitad, sin ninguna duda. Un abrazo para todos. Hasta el lunes.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar